Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Facebook presentará muy pronto su moneda virtual llamada Libra. Estará disponible en todo el mundo para todos aquellos ciudadanos que no cuentan con una cuenta bancaria y que necesitan hacer operaciones a través de sus celulares y computadoras. También para los que ya cuentan con una cuenta bancaria, pero no están satisfechos con el servicio. La empresa de Mark Zuckerberg reveló sus planes para emitir una nueva moneda virtual global llamada Libra, respaldada con muchos activos y que ya cuenta con el apoyo además de una docena de empresas, desde Visa y Mastercard hasta Lyft y Spotify, informa esta mañana The Financial Times. La red social más poderosa del mundo quiere transformar los servicios financieros. Las ambiciones de Facebook fueron confirmadas cuando la empresa dijo que 1.700 millones de personas en todo el mundo carecen de una cuenta bancaria, pero podrán utilizar el servicio para transferir dinero entre países desde sus teléfonos móviles. Las acciones de Facebook comienzan a repuntar antes de que abra el mercado, mientras que el precio de los bitcoins, la criptomoneda más famosa, se mantenía estable en $9,221. Es uno de sus niveles más altos del año. Los bancos tradicionales y otras empresas de tecnología están al margen de este anuncio, pero la firma ya empieza a hacer el trabajo con reguladores. De acuerdo con el Financial Times, al menos 28 grupos, incluyendo compañías de pagos en línea, tiendas de comercio electrónico y empresas de capital de riesgo, dicen que apoyan el uso de Libra y se integrarán a sus tecnologías. Cuando se lance, Facebook espera tener al menos 100 aliados. PayPal dice que están en pláticas desde hace semanas. Cada empresa iniciará con un capital mínimo de $10 millones para arrancar. Apple, Google, Amazon y Microsoft no han firmado todavía, están en negociaciones. Los bancos analizan por su parte su entrada, preocupados por el tema de las regulaciones. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Como todas las mañanas está aquí Tania Vilés. Tania, buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
Y Mario a la vez también. Mario, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar el resumen de noticias con lo mejor de los periódicos de la Organización Editorial Mexicana con Felipe Cárdenas.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es martes 18 de junio. El Sol de México. Las inversiones por $500 millones que las Afores, Citibanamex y Shura hicieron en oro negro están en riesgo porque la empresa de servicios petroleros se declaró en quiebra y no tiene activos para pagar sus deudas con tenedores de bonos, trabajadores e inversionistas, dice en entrevista con Organización Editorial Mexicana Daniel Díaz, abogado de los acreedores. La prensa. Emilio Lozoya puede ser detenido en cualquier momento por el delito de lavado de dinero, pues un juez le retiró la suspensión definitiva que le había concedido. El exdirector de Pemex está escondido en la Ciudad de México, pero no lo van a encontrar, dijo su abogado Javier Coello Trejo. Diario del Sur. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ejercerá 2.918 millones de pesos del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe para entregarlo como financiamiento que lleve prosperidad, bienestar y empleo al Triángulo Norte de Centroamérica. Además, se invertirán $20 millones vía el Banco Interamericano de Desarrollo para reforzar la frontera y las estaciones migratorias del sureste mexicano. El Sol de Puebla. Don Goyo anda inquieto. El volcán Popocatépetl lanzó 4 grandes fumarolas, una en lo particular de gran estruendo, que bañaron de ceniza la zona noreste del estado de Puebla, así como municipios aledaños de Morelos. El Sol de Morelia. Servando Gómez, alias La Tuta, o el profe, quien fuera líder de la familia michoacana y de los Caballeros Templarios, fue condenado a 55 años de prisión por el secuestro de un empresario en 2011. El Heraldo de Chihuahua. Harto de que su hijo y su nuera vivieran a sus expensas, un hombre prefirió quemar su casa. El sujeto de 52 años de edad fue detenido a petición de la nuera, pero la Fiscalía General del Estado de Chihuahua analiza si es viable acusarlo, pues el inmueble es de su propiedad y no hubo personas lesionadas. El fuego consumió dos recámaras, la sala comedor, baño y una parte del patio trasero. Diario de Querétaro. Se han registrado 10 casos de usurpación de funciones en prestadores de servicios médicos, es decir, personas que se ostentan y laboran como doctores sin tener sus documentos en regla, sin cédula profesional ni título, indicó Genaro Vega Malagón, presidente de la Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro. El Sol de Irapuato. El Instituto Nacional de Migración tomó nuevas medidas contra los indocumentados. Advierte fuertes sanciones contra líneas de autobuses como Estrella Blanca, Primera Plus, Flecha Amarilla, ADO, por el traslado ilegal de extranjeros. Para adquirir un boleto se tendrá que presentar credencial del INE con fotografía, cartilla militar, pasaporte o cédula profesional. En los espectáculos.
La noticia que estaba esperando contarles desde hace mucho tiempo, que es el nombre de mi nuevo sencillo y con qué artista o artistas es, y es algo que no me termino de creer.
El cantante colombiano Sebastián Yatra lanzará el 21 de junio el tema Runaway, junto con los Jonas Brothers, Nati Natasha y Daddy Yankee. La diseñadora de moda neoyorquina Gloria Vanderbilt falleció a los 95 años de edad. La artista, muy conocida entre la clase alta neoyorquina, era pintora, escritora y diseñadora de moda. Y en el Esto, el diario de los deportistas. Se concretó la operación de compraventa del goleador del América, Oribe Peralta, quien vestirá por 5 torneos la camiseta del odiado rival. El hermoso Peralta ya es propiedad de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Tania Vilés, ¿qué es lo que dicen los principales diarios de la Ciudad de México y algunos de los internacionales que más consumimos en esta capital?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. El día de hoy el Sol de México destaca en su primera plana: en riesgo $500 millones de Afores por oro negro, inversiones que hicieron Citibanamex y Sura. La prensa, por su parte: hay plan, el gobierno de la Ciudad de México invierte $180 millones en vestuario, armamento, tecnología y equipo. Además, creó 2 grupos tácticos de policía. Reforma dice: truncan obra en 31 segundos, cancela AMLO a mano alzada, Metrobús en la Laguna. Por su parte, el Universal dice: Estados Unidos investiga a Peña Nieto por sobornos en Pemex. La Jornada: el Plan Nacional de Desarrollo, catálogo de buenos deseos, dice la iniciativa privada, pide a la Cámara ampliar el plazo para rectificarlo y aprobarlo. Milenio: extinción de dominio a transportistas polleros. Crisis humanitaria: Ebrard detalla que los 785 migrantes rescatados el sábado pagaron $69 millones por el traslado. Excelsior: en el Senado 97 tienen sueldo elite, políticos de Morena, PAN y Movimientos Ciudadanos entre ellos. El Financiero destaca también: conceden suspensión definitiva a Naim y Santa Lucía. El Economista, por su parte, dice: se complican los tiempos para abasto de medicina. La licitación no será el 20 de junio, pero debe estar lista antes de julio. Esto, el diario de los deportistas destaca: se ve hermoso, bombazo del rebaño al anunciar el fichaje de Oribe Peralta. Y respecto a los diarios internacionales, el día de hoy se destaca: The Wall Street Journal, los iraníes amenazan con romper el acuerdo nuclear, Trump ordena otros 100 soldados para Medio Oriente después de la advertencia de Teherán sobre el aumento de su producción de uranio. Huawei proyecta $30 mil millones de ingreso provenientes de la prohibición de los Estados Unidos. The New York Times dice: Teherán dice que está cerca de superar sus límites de uranio enriquecido. Si lo hace, será la primera vez que viola el pacto que firmó con las grandes potencias en 2015. The Washington Post: Irán amenaza con superar los límites de uranio en 10 días. The Guardian: en Reino Unido destaca la crisis de personas sin hogar en Reino Unido, desencadena la purga entre las ciudades de tiendas de campaña. Financial Times, la casa de subasta Sotheby's fue comprada por el multimillonario francés Draghi en un acuerdo de 3.700 millones de dólares. El País en España destaca: el Vaticano abre la puerta a la ordenación de casados. Y en Argentina, Clarín, identifican 4 fallas en el apagón que dejó a obscuras a todo el país.
Así es, Tania, lo que están destacando los principales diarios internacionales tiene que ver con Irán, que dijo ayer que en 10 días puede alcanzar el límite acordado internacionalmente sobre sus reservas de uranio, una medida que probablemente ponga a prueba las ya de por sí elevadas tensiones con Washington, pero añadió que los países europeos todavía tienen tiempo para salvar un acuerdo nuclear. Lo cierto es que Estados Unidos, al escuchar este anuncio, pues reaccionó un tanto agresivamente. El secretario interino de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, anunció el despliegue de cerca de 1,000 soldados más en Oriente Medio, para lo que calificó como un propósito defensivo, citando preocupaciones sobre una amenaza de Irán. Dijo que los recientes ataques iraníes validan la inteligencia confiable y creíble que han recibido sobre el comportamiento hostil de las fuerzas iraníes, que amenaza al personal e intereses de Estados Unidos en toda la región. Esa es la nota más relevante en los medios internacionales, además de esta exclusiva que está soltando hace unos minutos, soltó el Financial Times sobre Facebook y esta moneda global digital llamada Libra. Hablando de mercados, Mario Alavés, ¿qué es lo que nos depara hoy el mundo financiero?
Hashtag.
Muchísimas gracias, Hiroshi, te saludo de nuevo con mucho gusto y te comento que una nueva baja en el precio internacional del petróleo y la disminución de la expectativa de crecimiento para México por parte de la calificadora Moody's afectaron la cotización del peso, que perdió 3 centavos frente al dólar, que se vende en un máximo de 19.54 pesos en ventanilla bancaria. Por otra parte, las referencias petroleras volvieron al terreno negativo, al perder un poco más de 1% cada una, por los temores ante la disminución de la actividad económica internacional. Por otra, Moody's bajó su expectativa de crecimiento para México de 1.7 a 1.2% para este año, en línea con la mayoría de las instituciones públicas y privadas, que esperan entre 1.1 y 1.3% de alza en la economía nacional para el país. En el aeropuerto capitalino, el billete verde se vende en un promedio de 19.55 pesos. Además, te comento que la Bolsa Mexicana de Valores siguió la tendencia negativa del peso y el índice de precios y cotizaciones bajó 0.38% a 42.964 unidades, afectado por la cotización de empresas como la minera Peñoles, que se contrajo 3.9%, seguida de Grupo Carso con una baja de 2%, y la energética IEnova, que bajó 1.9%. Mientras tanto, la gasolina Magna se vende en un máximo de 21.55 pesos en el área metropolitana de la Ciudad de México, esto según la GasoApp de la Comisión Reguladora de Energía, que usted puede consultar a través de cualquiera de los sistemas operativos de su celular. En Estados Unidos, los mercados cerraron con ligeras alzas a la espera de la reunión de la política monetaria de la Reserva Federal, que inicia hoy y termina mañana, donde se esperan señales sobre el futuro en el corto plazo de la tasa de interés referencial. Así, el Dow Jones ganó 0.08% y concluyó el día en 26.102 enteros, mientras que el Nasdaq avanzó 0.62% para acabar el día en 7.845 puntos. Para hoy, los mercados estarán atentos a los datos de inicio de construcciones de casas y los permisos de construcción en Estados Unidos correspondientes al mes de mayo. Hiroshi, la información.
Pues así estamos. ¿Cómo estamos en el tipo de cambio, Mario? A final de cuentas, al menudeo, ¿en cuánto lo pueden encontrar?
Lo pueden encontrar en 19.54 pesos como máximo en los bancos y alrededor de 19.55 en el aeropuerto.
A la venta, si va a la compra. Si va usted, a la venta, si va usted a comprar. Está en
19.54
en el aeropuerto, ¿cuánto?
19.55,
pues al final sí quedó...
Se empató.
Alto, sí, quedó alto y empatado, eso es raro. Por lo general, el promedio en el aeropuerto o en las casas de cambio, pues es una un variación, bajo. Sí, una variación interesante, pero así está un poco desestabilizado o un poco alterado el tipo de cambio después de todos los anuncios que han surgido principalmente desde Estados Unidos.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Las inversiones que las Afores Citibanamex y Sura hicieron en la empresa Oro Negro en 2013, que rondaban los 500 millones de dólares, pueden perderse sin que las administradoras puedan recuperar un solo peso del dinero de los trabajadores. Esto tras la declaración de quiebra de la empresa de servicios petroleros. Ese es el tema.
Tema.
Juan Luis Ramos, reportero del Sol de México. Muy buenos días, Juan Luis.
Hola, Hiroshi, buenos días.
Platícanos, estos 500 millones de dólares, es muchísimo dinero. ¿Qué es lo que está pasando y quién es el que dice que este dinero puede perderse?
Pues mira, como recordarán, el auditorio la semana pasada informamos que la empresa de servicios petroleros Oro Negro fue declarada en quiebra, uh-huh. Esto ante la incapacidad de pago a sus acreedores. Uh-huh. Y bueno, pues hay que recordar que en 2013, las Afores, eso que mencionas bien, Citibanamex y Sura, invirtieron desde 2013 unos 500 millones de dólares de ahorros de los trabajadores, uh-huh, en Oro Negro, esto a través de Axis Capital, que es un fondo creado por el mismo Gonzalo Gil White, uh-huh, el CEO de Oro Negro, uh-huh, quien recordaremos, cabe recordar que es hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, uh-huh, y él creó este fondo precisamente para captar estos recursos. Bueno, pues platicamos con Daniel Díaz, que, uh-huh, es el abogado de los acreedores de Oro Negro, y precisamente nos explicó que, nos recordó que una vez declarada la quiebra de Oro Negro, pues el IFECON, el Instituto Federal de Especialistas de los Concursos Mercantiles, pues tendrá que designar un síndico para que lleve el caso de Oro Negro, esto es la quiebra total de la empresa. Y pues bueno, nos recordó que si el síndico, nos explicó que si el síndico llega pues a recuperar algo de dinero de la empresa, pues del valor de la empresa, pues ese dinero será principalmente para pagar lo que son las deudas de Oro Negro ante el fisco, luego las liquidaciones de los empleados, posteriormente pues la deuda que tiene la empresa con sus acreedores, y nos dijo que si llegara a sobrar algo, pues esto sería para pagar a los accionistas, entre ellos pues estas Afores.
Dime, del lado de los trabajadores, ¿está en riesgo parte de nuestro ahorro?
Pues está en riesgo el ahorro, dado que pues lo que nos explica Daniel Díaz es que prácticamente la empresa no cuenta con ningún activo, Hiroshi. Esto es, pues hay que recordar que Oro Negro lo que hacía era rentar plataformas petroleras a Pemex, uh-huh, sin embargo, pues estas plataformas en sí no le pertenecían como tal, eran unas plataformas que adquirió por medio de sus acreedores, incluso hay que recordar que un juez federal dijo en sentenció en mayo pasado pues que esas plataformas fueran devueltas a los acreedores, entonces prácticamente Oro Negro no cuenta con ningún activo. De esta manera, pues es muy difícil que el síndico pues pueda recuperar algún recurso, algún valor de los activos.
Pero al final de cuentas, y yo lo que me pregunto, y muchos trabajadores se deben preguntar, si de pronto tenemos o está administrado nuestro dinero por Citibanamex o por Sura, esto de Oro Negro, los 500 millones de dólares que están dándose prácticamente por perdidos, ¿van a impactar en nuestro estado de cuenta?
Ayer justamente por el tema buscamos a la CONSAR,
uh-huh, y lo que Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Exactamente, y lo que nos decía la autoridad, lo que nos respondió la autoridad es que no están en riesgo los fondos de los trabajadores. Vaya, nos recordaba que pues,
¿les preguntaste en qué basan esa aseveración?
Sí, les preguntamos, Hiroshi, y lo que nos respondían es que hoy las Afores pues tienen esta obligación de invertir, diversificar su portafolio de inversiones. Uh-huh. Esto lo que significa es pues asegurar que las inversiones de los trabajadores estén bien invertidas, es decir, que si pues llegue a haber algún imprevisto como lo que sucedió con Oro Negro, pues el portafolio de las Afores esté totalmente diversificado.
Lo que decían los viejos inversionistas, no poner todos los huevos en la misma canasta.
Exactamente, pues que se tengan algunos otros proyectos pues que estén generando pues intereses, ¿no? Que estén generando que estén multiplicando, vaya, los recursos de los trabajadores, y esto pues a su vez pues garantice el que tengan rendimientos.
De pronto no será un impacto directo en esos ahorros, pero imaginamos que sí tendrá ahí una minusvalía, ¿no?
Pues al menos estos 500 millones pues están prácticamente perdido, según lo que nos comenta el abogado.
Se van a reflejar. Citibanamex y Sura, ¿qué dijeron?
Citibanamex, los buscamos precisamente. Sura nos dijo que hasta el momento no tiene ningún comentario al respecto. Y pues lo que nos respondió Citibanamex es precisamente que ellos mantienen un portafolio de inversiones diversificado, esto pues con distintos instrumentos financieros, precisamente con la intención de proteger e incrementar el ahorro para el retiro de los trabajadores. Lo que nos platicaba, lo que nos decía Siri, es que pues este esquema también pues brinda certeza para los trabajadores y los coloca con una opción competitiva, ¿no?, en el mercado. Volviendo al tema, pues es esto, diversificar precisamente las inversiones que tienen las Afores en distintos proyectos, pues para asegurar que tengan pues un incremento de valor y que no se destinen simplemente a un proyecto, ¿no?, que pueda hacer que los trabajadores pierdan su dinero.
Gonzalo Gil White y bueno, quien es el CEO de esta empresa y también, bueno, es el hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, el que ha dicho en medio de esta quiebra y esta presión de los acreedores.
Pues hasta ahorita no hemos podido localizarlo y no ha habido una declaración al respecto. Seguimos buscando a la gente de Oro Negro para que nos digan, pues para que nos comenten sobre el tema, pero pues hasta ahorita no hemos tenido respuesta.
Juan Luis Ramos, reportero del Sol de México, con esta exclusiva más alrededor de Oro Negro, esta empresa de Gonzalo Gil White, el hijo del exsecretario de Hacienda, que declaró su quiebra, también como lo adelantó el Sol de México, y bueno, todos los detalles los pueden encontrar en todas las plataformas de la Organización Editorial Mexicana. Juan Luis, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Dicen los que saben.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, buenos días.
¿Qué tal, Hiroshi? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues creo que esta es una muy buena oportunidad para probar el sistema. Para el sistema de Afores privadas, tal y como está estructurado actualmente, conlleva riesgos, pero la misma ley estipula que los fondos de trabajadores no tienen que estar en empresas con de alta volatilidad o de un riesgo total, como en un casino, ¿no? Sino de con diversificación de portafolio, es decir, como dijiste, no todas las...
todos los huevos en la misma canasta.
En la misma canasta. Y según lo que menciona nuestra nota del Sol de México del día de hoy, lo que refiere la CONSAR es de que esa minusvalía de Oro Negro ya se reflejó en el estado de cuenta de los trabajadores y fue negativa, pero en un porcentaje. Es decir, quien tenga su dinero en esas Afores, Shura y Citibanamex, creo que concretamente, no es de que vayan a perder todo su dinero. Hay que tener mucho cuidado con eso, sino de que hay una minusvalía, quizás hasta un 15, un 20% menos de rendimiento durante un periodo, el último año, por ejemplo, porque justamente Oro Negro no resultó exitosa. Sin embargo, esto, si hubiera sido un inversionista directo, a lo mejor la pérdida sí es total, porque no... Porque ahí sí se apostó como en un casino, ¿no?
Que debe ser la situación de muchos de los acreedores de Oro Negro, ¿no?
De así los que es, están muchos de los que sí directamente le metieron lana. Díaz. Porque en su momento Pemex era una garantía, pues, ¿no? Una garantía de que voy a recuperar cualquier dinero. Cualquier cosa que esté respaldada por Pemex, eso sí era entrarle a un casino, ¿no? Era de que, pues, si yo pierdo 1,000,000,000, me los va a reponer los 1,000,000,000 y además hasta le puedo cobrar intereses. Creo que es parte de los excesos que se cometieron con la paraestatal en sexenios pasados. Es decir, esto no es una cuestión del actual gobierno, sino es una minusvalía. Se le dejaron de dar contratos a Oro Negro desde septiembre de 2017, en un esquema donde ellos a su vez rentaban las plataformas y ellos subarrendaban lo que le estaban arrendando a Pemex. También habría que revisar esos esquemas de contratación.
Sí, eran muy criticados en ese momento el equipo de Gonzalo Gil White, porque decían que prácticamente se querían enriquecer aprovechando una ingeniería financiera que pues se aprovechaba mucho en México, ¿no? Como bien dices, alrededor de Petróleos Mexicanos.
Así es. Entonces, ahí vemos el fracaso de ese tipo de modelos donde subarriendo, si ellos, si la petrolera, en lugar de arrendársela a un intermediario como era Oro Negro, se la rienda a los originales dueños de las plataformas, pues seguramente el daño o la pérdida hubiera sido menor. O se le dice al dueño, ¿sabes qué? Hasta aquí llega la producción, ha caído y ya no tenemos cómo respaldar esto. Sin embargo, pues se crean esquemas tan complicados donde ganan esos intermediarios, no quiero decir coyotes porque es una palabra muy fea.
gestores, Alex.
Outsourcing.
Pues se dedican a otorgar servicios de cosas que no tienen, ¿no?
Otro detalle, Alex, es que 4 de estos 5 contratos fueron entregados como adjudicación directa por parte de Pemex.
Sí, más sospechosismos, ¿no? Pues hay sospecha. Uno de los directivos, lo platicábamos allá en la Junta Editorial del Sol de México, uno de los directivos que están abajito de Gil y de Cañedo, es Luis Ramírez Corzo, ex director de Pemex, ¿no? Entonces dices, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? No te metas en intereses, dejas de ser director de Pemex, y lo primero que haces es, o a lo mejor en un año después, lo que hago es arrendarle a Pemex cosas que ni siquiera tengo, por eso no tiene activos, ¿no? Entonces, yo creo que son esquemas que hay que revisar con las contrataciones, sobre todo ahora en el nuevo gobierno que le está gustando esto de las contrataciones directas. Hay que tener mucho cuidado con qué se está arrendando y a quién. Y en el caso de los trabajadores, bueno, pues tomar en cuenta que sí, siempre hay riesgo en el portafolio de inversiones, no solamente de los trabajadores, sino de cualquier persona, pero que tenemos que revisar si realmente esa minusvalía ya se reflejó. Esto tiene mucho que ver con la educación financiera. Muchas de las cosas que platicamos aquí en Despierta con el Sol, con los expertos de distintos bancos, es de cómo vigilar los estados de cuenta y ver qué es lo que qué gané, qué perdí, preguntarle a mi agente, oye, ¿por qué gané menos, etcétera? Y que en un momento dado, pues como está diversificado el portafolio, no quiere decir que se pierda todo el dinero que uno tiene ahorrado de toda su vida.
Alejandro Jiménez, coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana. Alex, muchas gracias. Dicen los que saben.
Un saludo a ti y a tu auditorio.
Thank you. is Radio Class using our own ammunition. This is Radio Class. Can we get that?